La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz y aquí comienza la segunda parte de la mañana de COPE en Segovia. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, gracias por seguir con nosotros, no te vas a arrepentir porque tenemos muchas cosas que contarte y las primeras vienen de la mano de los servicios informativos. ...14 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y el cielo está cubierto. Se nota ese descenso de las temperaturas y esas precipitaciones que ya nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas. En una jornada, la de este lunes 17 de junio de 2013... en la que, en lo que a las carreteras se refiere, tenemos que seguir hablando de las obras que condicionan la circulación en la AP6 a la altura de San Rafael en dirección Coruña. Por otra parte, en las entradas a Madrid sigue todavía un obstáculo debido a una avería mecánica en la A1 en las inmediaciones de la capital en sentido Madrid. Es la situación de las carreteras a esta hora y la actualidad de nuestra provincia pasa por la desaparición de un hombre de 78 años al que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local busca en los alrededores de nuestra capital. El hombre, como decimos, de 78 años, vestía en el momento de la desaparición un traje gris con el pantalón más oscuro que la chaqueta, corbata y calzado cerrado. Mide 1,60 y pesa 75 kilos. Desde la subdelegación del gobierno se pide la colaboración ciudadana para poder encontrar lo más pronto posible a esta persona. También hoy es noticia la visita del consejero de Educación, Juan José Mateos, a nuestra ciudad para clausurar el ciclo de actividades conmemorativas del 50 aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria Andrés Laguna. Una visita que ha aprovechado para mostrar el compromiso de la Junta de Castilla y León con el campus universitario María Zambrano. Hoy también es noticia ese dato que venimos contándote, y es que el Registro Poblacional de Tumores Infantiles de Castilla y León ha contabilizado 4 casos procedentes de Segovia en el balance desde 2010. Y además, una veintena de formaciones musicales va a participar en el 30º Festival de Música Folk Segovia, que se va a celebrar del 28 de junio al 7 de julio. Son las citas de la agenda de informativa en esta jornada de lunes, asuntos en los que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Y a partir de este momento y en la mañana de COPE en Segovia, bueno, pues vamos a seguir desgranando la actualidad más cercana y vamos a hablar en unos instantes del certificado de eficiencia energética, un certificado con el que, bueno, pues tienen que estar acompañados todos los edificios desde el pasado 1 de junio. Nos va a hablar de este tema Luis Alberto López, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Segovia, pero también vamos a hablar de ese proyecto del Palacio de Congresos de Segovia, proyecto que, por cierto, va a ser presentado esta tarde ante la sociedad segoviana en el Teatro Juan Bravo por el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, y la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente. Y un tema que viene dando mucho de qué hablar en las últimas semanas y del que queremos hablar con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Jesús Postigo, a quien damos ya los buenos días y la bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días, Daniel.
Gracias por estar con todos nosotros. Queríamos conocer, bueno, pues esa opinión que ya avanzábamos en la tarde del pasado viernes en las distintas ediciones de los servicios informativos de la cadena COPE en Segovia en torno a la opinión del Grupo Popular a esa paralización de la consulta popular convocada hace una semana por el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, en torno a esa infraestructura. Una opinión en la que el Partido Popular, bueno, pues lamenta que el alcalde haya ninguneado, pues, al pleno del ayuntamiento.
Sí,
Bueno, quisiera decir en primer lugar, si no te importa, Daniel, que creo que la participación ciudadana en Segovia, como en todos los lugares, es un instrumento fundamental para la gestión de cualquier ayuntamiento, de cualquier administración pública, y por ello conocer y saber lo que opinan todos los ciudadanos pues es básico para llevar a cabo una buena gestión o una buena actuación municipal. Y desde luego yo creo que en ese sentido lo compartimos plenamente casi todos, y desde luego nosotros estamos convencidos de ello, ¿no? Sin embargo, para saber ese conocimiento, esa opinión de los ciudadanos, creemos que existen cauces legales establecidos, y más en nuestra ciudad de Segovia, y nadie y menos creemos que el alcalde puede saltárselos a la torera, ¿no? Ya lo dijimos el viernes pasado y yo lo vuelvo a repetir, que con independencia de que, en este caso, el viernes yo lo desconocía, pero en cualquier caso ya lo conozco, que el hecho de que el gobierno de España haya actuado impugnando esta resolución o este decreto del alcalde de Segovia dictando la consulta popular, lo que más nos importa, lo que más nos preocupa, es que no se ha tenido en cuenta la opinión y votación del máximo órgano de representación y decisión del ayuntamiento, como es el pleno del ayuntamiento de Segovia. Eso creemos que no solo es un menosprecio hacia el resto de los grupos políticos, sino hacia la propia esencia de la democracia, ¿no? Y por supuesto también hacia todos los ciudadanos que emitieron su voto en las pasadas elecciones y que allí estamos representados los tres grupos políticos, ¿no? Creemos que su manera de actuar, muchas veces antidemocrática, de ningún respeto hacia los órganos soberanos del ayuntamiento, y este tema de verdad nos ha parecido gravísimo, sumamente grave, lo tengo que decir con rotundidad, el que haya hurtado, haya menospreciado la voluntad del pleno del ayuntamiento de Segovia. Y además el que haya, o el que el alcalde de Segovia lleva a cabo una consulta popular sin atenerse a la legalidad vigente, por muy legable que sea el fin, y lo tengo que decir con toda claridad, no nos puede permitir llegar a esta situación, porque nosotros entendemos que desde luego el fin en ningún caso justifica los medios, y que menos que un alcalde pueda soltarse la torera a las leyes que rigen en este momento para todas las entidades locales y desde luego para el Ayuntamiento de Segovia.
Esa es una de las cuestiones que ustedes planteaban el pasado viernes por la tarde, nada más conocerse esa decisión de la justicia, pero también hay otra cuestión clave y es la comisión de una ilegalidad.
Claro. Es que aquí estamos hablando de palabras muy serias, ¿no? Es decir, las consultas populares en estos momentos están reguladas en la Constitución española y, por supuesto, están reguladas en el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, de la que tanto hemos hablado últimamente en estos meses, y está perfectamente definido, como digo, en su artículo 71, ¿no? Y entendemos por ello que una consulta de estas características, sin atenerse a la legalidad vigente, nos parece muy grave por parte del alcalde de Segovia, que si lo hubiéramos visto en el pleno y hubiera habido un informe correspondiente de los órganos de la Secretaría General o de los servicios jurídicos del ayuntamiento, pues imaginamos que se hubiera hecho valer y en ese sentido pues quizás no se hubiera aprobado esta posibilidad, ¿no? Y además es que, en mi opinión, es que existen instrumentos y cauces, como decía al principio, como son los foros de participación ciudadana en estos momentos en Segovia, en los que están representados la gran mayoría de todos los colectivos de Segovia, que hay cerca de 400 colectivos, todos están representados en los foros y se podía haber sabido perfectamente la opinión precisa, clara y concreta de la opinión de los ciudadanos, ¿no? También nos extraña mucho, y si me permites, Daniel, decir que a lo largo de 10 años del gobierno del señor Agüetes, en ningún caso se ha llevado consulta o se ha realizado ningún tipo de consulta para conocer la opinión de asuntos de capital trascendencia para nuestra ciudad. Y hay varios casos, como es el del propio aparcamiento del Padre Claré y el cambio de fisonomía que se produjo, que ha causado por mucha discusión al respecto. Por supuesto, tampoco se ha dicho nada de la inversión de más de 20 millones de euros en el CAT, que está viendo o puede suponer una quiebra, no, perdón, no quiebra, pero sí un importante problema o un serio problema para las arcas municipales, ni tampoco se ha dicho nada del aparcamiento de los tilos, que es necesario y que por varias encuestas que se han hecho en Segovia se dijo que se hiciera el aparcamiento de los tilos, y quizá como se juega el sillón, pues no ha hecho ninguna consulta popular el alcalde, ¿no? O simplemente del ofrecimiento que hizo la Junta de Castilla y León entre los años 2005 y 2009 para la reversión de titularidad de las calles de Segovia, entre ellas la Avenida de la Constitución, y que tampoco el alcalde ha sometido a consulta ni a opinión tan siquiera de los segovianos, ¿no? Creemos, en definitiva, que bueno, está haciendo bueno, pues un cierto, quizá por motivaciones personales o egocéntricas, está utilizando una vez más su victimismo, su populismo, y desgraciadamente contraviniendo el ordenamiento jurídico existente. Y desde luego tampoco es cierto en este caso que la consulta popular, como él decía, iba a tener un coste cero, puesto que no es correcto. Este tipo de consulta supone una cantidad importante que nosotros hemos estimado en torno a 50.000 euros y que supone, creemos en nuestra opinión, un gasto innecesario y que solo respondía a las motivaciones personales que le he comentado.
Coste que ya habría empezado a registrarse en las arcas municipales, teniendo en cuenta que, bueno, pues en los últimos días hemos recibido los ciudadanos de la capital, los habitantes de la capital, el programa de fiestas y dentro, bueno, pues la carta con la convocatoria.
Esa carta no vale, no es gratis, ¿eh? Esa carta vale dinero. Toda la infraestructura que en estos momentos hay de personas en el ayuntamiento trabajando en torno a la consecución de esta consulta popular, con no solo con la carta que hemos recibido, sino que luego con la papeleta que tendríamos que utilizar, con el sobre que tendríamos que utilizar, con las plataformas informáticas, porque es una consulta muy compleja, porque no es un solo día, eran varios días, además en distintos puntos. Es decir, hay que tener una plataforma informática importante y además con una participación importante también de personas, que son gente del ayuntamiento, que se las tiene que pagar, y en estos momentos que están dedicándose a otros menesteres de los que tenían que dedicarse, que es a la gestión de las propias labores municipales, pues dedicándose a establecer los criterios y los parámetros para cómo llevar a cabo, con lo cual esto, el coste que tiene de bastante gente en estos momentos del ayuntamiento y por supuesto de los días de las votaciones, de estos varios días de votaciones, nosotros hemos estimado por unos costes bastante próximos que podría rondar los 50.000 euros.
Pues queríamos conocer la opinión sobre los últimos acontecimientos que se han producido en torno a esa decisión del alcalde de la ciudad de convocar una consulta popular que ha sido paralizada por el juzgado en la tarde del pasado viernes, y para ello hemos tenido con nosotros en la mañana de COPE en Segovia al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, Jesús Postigo, a quien damos las gracias por haber atendido la llamada de esta casa.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de COPE.
Un saludo.
Un abrazo.
Venta centenaria para el disfrute gastronómico del siglo XXI. Amplios y luminosos salones crean el marco idóneo donde celebrar su boda o cualquier otro evento adaptado a su medida. En nuestra cafetería y sus salones anejos podrá degustar desde las raciones más tradicionales a los platos más rápidos. Y en el restaurante, inclinarse por los guisos más clásicos o las creaciones más vanguardistas. La amplia experiencia avala la calidad de nuestros servicios. Venta Magullo. Pensamos en ti. Cuidamos el detalle.
Reformas Integrales Carlos es tu empresa para todo tipo de reformas: pisos, tejados, chalets, comunidades, fachadas exteriores, suelos, porches y tratamientos de la madera. Especialistas en pintura en todas sus variedades: pintura plástica, veladuras, alisado gotelé y uniformidad de colores. También ofrecemos servicio de albañilería, fontanería y calefacción, electricidad y carpintería, laminados y parquet. Reformas Integrales Carlos. Teléfono 618-32-8801 o 921-43-1123. Ofrecemos los mejores servicios al mejor precio.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Y vamos a hablar de lo que desde el pasado 1 de junio es una obligación para los edificios, y es el de contar con ese certificado de eficiencia energética. ¿Qué es? ¿Quiénes tienen que presentarlo? ¿Quiénes tienen que realizarlo? Es lo que vamos a conocer en los próximos minutos con la ayuda del presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Segovia, Luis Alberto López. Muy buenos días.
Buenos días.
Desde el pasado 1 de junio nos enfrentamos a esta nueva normativa y a esa obligatoriedad. En primer lugar, ¿qué es ese certificado de eficiencia energética?
Pues es un certificado que determina el consumo de energía de un edificio en función de la demanda normal del edificio, o sea, del estado del edificio con respecto al consumo de energía.
Uh-huh.
Si tienes un buen certificado, consumes menos para la demanda. Si tienes un edificio en malas condiciones, tienes un consumo pues excesivo que te está cargando la factura del consumo.
Uh-huh. ¿Podríamos de algún modo equipararlo a esos certificados que tienen desde hace ya unos años los electrodomésticos, por ejemplo?
Efectivamente, efectivamente. La nueva normativa establece una etiqueta energética que es similar a la de los electrodomésticos, exactamente igual, que va desde una calificación excelente, que es la A, a una calificación mala, digamos, que es la G, A, B, C, D. Y ahí pues se detecta si un edificio consume demasiado para la demanda racional o no.
¿Cuándo necesitamos este certificado?
Este certificado se necesita todos los edificios nuevos, todas las viviendas nuevas, locales de la administración, locales sanitarios, educativos, etcétera, los nuevos todos desde el 2007 ya estaba establecido, y ahora se establece que los edificios existentes que se vayan a alquilar o se vayan a vender necesitan un certificado de garantía para el consumidor, el comprador, de que sepa cómo está el edificio que va a ocupar.
Uh-huh.
Ahora a partir del 1 de junio es obligatorio.
Uh-huh. ¿Y quién tiene que realizar esos certificados?
Vamos a ver, los certificados los tiene que solicitar el propietario del edificio, el gestor del edificio, ¿no? Pero la responsabilidad es del propietario. Y lo realizan técnicos competentes. Arquitectos técnicos, ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales competentes en la ejecución de certificados de energía. E incluso otros entes, otras personas que habilite el Ministerio de Fomento conjuntamente con el Ministerio de Industria, que tengan experiencia, que tengan conocimientos suficientes para hacer este tipo de trabajos.
Para, de algún modo, estar preparados ante la nueva situación, el nuevo escenario que se crea con la entrada en vigor de esta norma, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ha organizado una serie de cursos, si no me equivoco, para capacitar al personal que va a realizar esas certificaciones, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, a nivel Segovia, empezamos mañana a dar el primer curso sobre este tema. Habrá otro la semana que viene y posiblemente un tercero por definir todavía. Pero este tipo de cursos viene ya ejecutándose en nuestro propio colegio en Madrid ya hace tiempo, ¿no? Con un éxito tremendo, porque es algo novedoso y obligatorio.
Hay que estar preparados, por lo tanto, y eso es lo que pretende el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales con ese ciclo de cursos que se va a desarrollar a partir de mañana y con el que se va a preparar a los profesionales que se van a hacer cargo.
No solo a nuestros profesionales, sino a cualquier profesional que desee estar enterado de este tema y que pueda, vamos, lógicamente, que pueda acceder a hacer certificados de este tipo, claro.
Uh-huh. Pues sin duda alguna, una noticia de interés para todos, porque todos de alguna manera nos vemos afectados por esta nueva normativa, que hay que recordar que también bueno, pues va en beneficio de todos y cada uno de nosotros, el conocer, bueno, pues ese grado de eficiencia energética que tiene nuestro domicilio.
Claro, claro, ¿no? El alquilar una vivienda sin saber si te vas a gastar 100 o 200 euros en calefacción, pues es complicado, ¿no? Porque es forma parte del precio. Si te han ofrecido un edificio nuevo que vas a tener una calificación energética A y después resulta que ese edificio la tiene C, pues no es lo mismo. O sea, el precio tiene que ser distinto porque lleva un sobrecoste de una mal consumo energético, una mala eficiencia energética. Claro, eso es importante, muy importante para quien alquila o compra. No, pues. Es una parte de decisión, como el consumo de los coches o la contaminación, ¿no?
Pues de alguna manera, una norma que viene a incrementar esa transparencia, ¿no?, en esas transacciones y en esas relaciones.
Efectivamente, esto es uno de los objetivos también, claro.
Luis Alberto López, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Segovia, muchísimas gracias por habernos explicado lo que es el certificado de eficiencia energética para edificios, que es obligatorio desde el pasado 1 de junio. Gracias por haber estado hoy con todos nosotros en la mañana,
gracias,
de COPE en Segovia.
Gracias a ustedes. Un saludo.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Vamos ya en la mañana de COPE en Segovia a abrir la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama números 8 y 11 en el Polígono Industrial del Cerro. Una agenda que, bueno, pues hoy nos trae una exposición precisamente en el Colegio de Arquitectos de Segovia. Se trata de la obra plástica de arquitectos, una muestra que se presenta hoy en nuestra ciudad. Pero también tenemos que hablar de esa colaboración que se establece entre el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente y el grupo de investigación sobre el artista de Turégano, que se va a organizar con la colaboración del Instituto de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Se trata de otra de las citas de este día en el que el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, y la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, van a presentar esta tarde a las 8:30 en el Teatro Juan Bravo el proyecto del Palacio de Congresos promovido por ambas instituciones. Y desde hoy se celebra en nuestra ciudad el 5º Congreso Checo-Italo-Español sobre tamices moleculares y catálisis, que se va a desarrollar hasta este miércoles en la Escuela Universitaria de Magisterio. Son las citas de la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama números 8 y 11 en el Polígono Industrial del Cerro. A esta hora los termómetros registran 14 grados en el centro de la ciudad y los cielos están totalmente cubiertos. Hoy se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas de fenómenos tormentosos y descenso de las temperaturas. No se espera que se superen los 19 grados de máxima. En lo que a las carreteras se refiere, las obras siguen condicionando la circulación en la AP6 a la altura de San Rafael en sentido La Coruña. Y una avería está también, de algún modo, complicando la circulación en las entradas a Madrid desde nuestra provincia por la A1 en las inmediaciones de la capital. En cuanto a la actualidad más cercana, destacar esas declaraciones que acaba de hacer en el programa La Mañana de COPE en Segovia el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, Jesús Postigo, que ha acusado al alcalde Pedro Arahuetes de victimista en el caso de la paralización de la consulta popular sobre el Palacio de Congresos. Por otra parte, la subdelegación del Gobierno pide la colaboración ciudadana para encontrar al hombre de 78 años desaparecido el pasado sábado. Y un asunto más, una veintena de formaciones musicales participarán en el 30º Festival de Música Folk, Folk Segovia 2013, que se celebrará en nuestra ciudad del 28 de junio al 7 de julio. Son las citas más destacadas de la crónica más cercana en las que sigue trabajando el equipo de los servicios informativos de la cadena COPE en Segovia para contarte la última hora en cuanto se produzca. Ahora sigue la información en el Mediodía COPE con Ángel Expósito.